los años 60. Astrofísicos como Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en Encuentros en la Tercera Fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como el Colegio Invisible.
El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
Estafadores, gente de mal vivir, políticos, dictadores. Quizás el saco se llene de gente muy diversa cuando hablamos de algo tan oscuro y a la vez tan habitual como las dobles vidas. Personas que usurpan la identidad de otros o que inventan una personalidad que mantienen durante décadas haciendo creer lo que no son.
Por no hablar de gobernantes dictatoriales que recurren a dobles por el miedo a ser asesinados. Incluso a veces se llega al extremo de barajar la idea de que quienes realmente dan la cara sean los actores secundarios. Hoy os vamos a hablar de la otra cara de la existencia de gente muy opaca y en algunos casos aterradora. Iniciamos viaje.
Madre mía, yo cada vez que vengo a esta ciudad es que me constipo. Pero mira que me gusta, ¿eh? Ahora, vivir aquí, para los que estamos acostumbrados al sol... Uf, Laura, yo sé que a ti también te gusta mucho esta ciudad, pero... ¿Dicen cuánto? ¿360 días de nube al año, más o menos?
Te iba a decir, a mí me apasiona y desde muy jovencita que vengo bastante, pero es verdad que el tiempo me mata. Y eso que con los años ha mejorado, ya no es lo que era hace unos años que llovía a raudales todo el santo día. Llueve bastante menos, pero aún así, ya sabes que yo además la humedad y el pelo se lleva
sí,
muy mal.
Es lo que te iba a decir, que además con los problemas que tienes tú en el momento en el que hay humedad, bueno, pues por si no lo sabéis, estamos en Londres y nos hemos venido a un sitio que además nos ha recomendado Laura. Yo sinceramente no había estado nunca aquí. Es un sitio bien chulo. Venga, descríbelo, anda.
Pues bueno, es un lugar donde podemos ver copias, y además yo creo que de todo el mundo es quizás el mejor realizado, copias casi exactas de personajes conocidos y famosos. Supongo que la gente ya supondrá que estamos en un museo de cera, para ser concretos, en el Madame Tussauds de Londres.
Toma
ya. Y yo creo que es el mejor museo de cera, junto con el de Nueva York, que también es Madame Tussauds, del mundo.
Bueno, José Guijarro, buenas noches. A ti te encantan los museos de cera, ¿no?
Serán buenas para ti. Yo me siento observado de una forma permanente en este sitio, ¿eh? De verdad que me da un yuyazo que no puedo con él.
Pero están bien hechas las figuras, ¿verdad? Porque uno de los grandes problemas que tienen los museos de cera es que
no se parecen a los personajes reales, pero estos sí.
Estos sí se parecen un poco, sí. La verdad es que son bastante, bastante... Bueno, es que parece que están vivos. Jesús, ¿te imaginas que empiezan a andar? Buenas noches, hombre.
Muy buenas noches. Pues oye, estaría curioso. Es verdad el matiz que habéis hecho, ¿eh? Que está bien que se parezcan, porque hay otros lugares, o concretamente nada, algunos personajes que, vamos, no tienen nada que ver. Y eso sí que da mal rollo. Pero bueno, vamos a ver qué tal.
Bueno, es que claro, no está bien. No vamos a decir localizaciones de museos de cera, pero tenemos algunos en España. Ahora han mejorado, ¿eh? Pero hace unos años, que vuelvo a repetir, no me estoy refiriendo a ninguno en concreto. Pero hace años había que decir que efectivamente tú veías a, por ejemplo, a Rafa Nadal y decías, bueno, pues
¿qué tenéis?
debe ser el primo lejano de Rafa Nadal, porque no se parece absolutamente nada. Y como él, tantos y tantos personajes, incluso hasta la propia familia real se parecía bastante poco.
Y luego pasa que No sé si es por culpa del material o por lo que sea.
Hombre, cera no será, será
por eso, sino con será el calor fina, yo que sé, alguna cosa rara y tratada, pero da la sensación de que estás contemplando un muerto.
Jo.
Entonces,
es que antiguamente se hacían máscaras.
Claro.
De cera, efectivamente, sí. Además se colocaban sobre la cara del difunto para conservar, para preservar esa última expresión. Por lo tanto,
pues me imagino que debe ser un recuerdo atávico esto lo que tengo, que a mí me da mucho yeyo estar en sitios sí. como este.
Tienen un punto inquietante, la verdad, las estatuas de cera.
Pues mira, sería interesante saber cuál es la génesis de los museos de cera. ¿Por qué de repente a alguien le da por abrir el primer museo de cera? ¿Qué habría detrás? Porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Sí es cierto que son inquietantes. Sobre todo, además, cuando ya ha caído la noche, la soledad del lugar, bueno, es un poco un entorno, ¿no? En cierto modo, muy fantasmal, ¿no? Aquí seguro, Laura, que se producen fenómenos de todo tipo, de los que te gustan a ti y de los que, por cierto, hay que decir que llevas buscando desde hace semanas, que nos tienes un poco abandonados aquí, ¿eh?
Sí, la verdad es que os tengo abandonados, pero no me da la vida. O sea, es una locura. Estamos en un sin parar de visitar lugares y, como bien dices, tiene una razón de ser que los museos de cera pasen cosas, porque muchos piden ropa original de los personajes.
No me digas.
Sí. De hecho, por ejemplo, en el de Madrid hay algunas prendas que son originales del personaje, con lo cual tiene sentido que pueda quedar cosas, impregnaciones.
Buah. Bueno, hay que decir a quien gestione el Museo de Cera de Madrid que nosotros estaremos encantadísimos de hacer un programa desde allí, porque a mí, mira, yo creo que de los primeros sitios, cuando llegué a Madrid, de los primeros sitios que visité fue el Museo de Cera. Lógicamente te llevaban en una excursión del colegio, ¿no? Y a mí el impacto que me provocó aquello, sobre todo la sala, no sé si habéis estado, ¿tú has estado en el Museo de Cera de Madrid, Laura?
No, en el de Madrid no.
¿Y tú, Jesús?
Pues yo estuve como tú, incluso más tiempo, porque creo que estuve con el colegio, pero guardo muy, muy vago recuerdo del museo. Recientemente no, la verdad.
¿Josep? ¿Has estado?
Sí, sí.
Sí, has estado, ¿no? Bueno, pues había una sala en la que es digamos que es la sala taurina, ¿no? Donde, entre otras cosas, ves al toro que mató a Manolete y era de un impacto tan real, porque hay que decir que el Museo de Cera de Madrid está muy bien hecho. Y sobre todo la sala de los asesinos, es que ni te cuento. Ahí recuerdo al Andrew con todo troceado. Bueno, en fin, me generó mucha, mucha tensión y muchas pesadillas aquella visita. Y la verdad es que, oye, pues por hacer una segunda visita, aunque yo ya he estado varias veces, pero bueno, por hacer una segunda visita, en vuestro caso, en algún caso la primera, pues estaría bien hacer el Colegio Invisible desde allí, ¿verdad?
Pues sí, estaría bien. De hecho, seguramente es uno de los sitios que iremos a investigar en esta ruta de locura que llevamos por toda España.
Pues es un sitio estupendo, porque como bien dices, si la ropa está ahí y creemos en esa teoría que hace tiempo que no sale en el Colegio Invisible, que es la de la impregnación, pues seguramente ahí habrá ropa que se puso gente que ya no está entre nosotros, o por lo menos de la forma en la que nosotros consideramos que estamos entre nosotros. Ahí, para quien cree en ello, hay muchas fórmulas,
¿no? A propósito, y para responder a la incógnita que planteabas, Loren, de si tendrá o no relación esto...
¿Qué tío más rápido?
Claro, no, es que hay que buscar rápido. Y he estado bicheando, y fíjate que los museos de cera como tales nacen en el siglo XVIII con Marie Tussaud, que sí. Es el que da nombre al museo en el que nos encontramos, para modelar figuras influyentes de la Revolución Francesa. ¿Y qué pasaba en la Revolución Francesa? Porque la gente moría. Y entonces ella, inspirada precisamente en esas máscaras mortuorias que se ponían, es la que tiene la idea de decir, pues vamos a inmortalizarlos en cera.
Bueno.
O sea, que tiene una relación con la muerte.
Uf, qué siniestro. Bueno, pues, ¿qué tiene que ver el que estemos aquí? Pues ya habéis oído a nuestros queridos compañeros Nacho y Bea avanzando el contenido de hoy. Las dobles vidas, porque las hay. Las ha habido y seguramente las seguirá hablando. Y no os preocupéis, que no vamos a hablar hoy del pequeño Nicolás, pero sí de gente, en cierto modo, que ha tenido actuaciones parecidas. También os vamos a hablar del fenómeno del doppelganger, que es un poco así como muy curioso el nombre, pero que es muy, muy llamativo. Bueno, la primera pregunta, ¿alguno de vosotros lleváis una doble vida?
No, bastante tengo que llevar una como para llevar dos.
Y además, si la llevaras,
Siempre siempre me ha fascinado gente capaz de tener, por ejemplo, cuando te enteras de gente que igual ha tenido dos matrimonios, dos casas independientes y que lleva una doble vida de este estilo, siempre pienso, ¿de dónde sacas el tiempo? O sea, claro. Tiene que ser agotador.
Tiene que ser la memoria, sí. Porque para mentir hay que tener mucho.
Bueno, claro.
No, hay que tener arte, ¿eh? O sea, que para que no se note, hay que tener un arte tremendo. Mira, el único que no dice nada.
Yo llevo una doble vida. como creyente y como escéptico en función de...
¡Qué bueno! Ha sido muy hábil.
Un rollo muy bipolar. Bueno, pues ya que estamos hablando de dobles vidas, también vamos a hablaros de esos parecidos razonables, ¿no? Que parece que en un momento determinado pues han hecho que grandes autores de nuestro país, como por ejemplo Josep Guijarro, haya escrito libros donde de repente se produce esa casualidad, ¿no? En la que dos personas que no se conocen coinciden, por ejemplo, en un avión y se dan cuenta de que son exactamente iguales. ¿Todos tenemos un igual?
Sí, la física establece, y este es el fundamento, que los átomos que componen tu cuerpo tienen una probabilidad de repetir esa misma composición. Ahora, igual puedes coincidir con esa repetición nuclear en el segundo piso de tu bloque o a lo mejor en Zeta Reticuli. Es decir, esto puede darse en cualquier parte del universo. Claro. Entonces, aquí es un tema de probabilidades, pero ciertamente hay un experimento que llevó a cabo un artista canadiense que se llama Jean Brunel, que bueno, hizo un llamamiento a través de las redes sociales para buscar personas con parecido similar, sin que la condición era que no fueran, no tuvieran una relación genética, que no tuvieran ninguna relación, ¿vale? Yo qué sé, que hubiera sido un hijo bastardo, qué sé yo, cualquier historia de ese tipo, ¿no? Y ha conseguido miles de personas que son dos calcos. Además tiene una colección fotográfica extraordinaria, que son calcos sin tener ninguna vinculación paterno-filial ni genética, que sepa, ¿no?
Claro, claro.
No, se ha buscado específicamente así. Y te digo que puedes echar un vistazo, François Brunel, se llama, vais a ver cómo flipáis con personas que son dos calcos y que sin embargo no tienen ningún tipo de relación.
Eso es muy curioso. Bueno, también tenemos en nuestro colegio invisible, tenemos a la doble vida particular que representa a nuestro querido Miguel Pedrero con respecto a ese buscador de misterios que fue Charles Fort. Pero claro, aquí también lo que decimos siempre, en este caso podía ser un tatarabuelo, vete tú a saber si este señor se pasó por Coruña en un momento determinado del pasado y hay algo que no sabemos, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que muchas veces, lo que pasa es que claro, aquí es difícil no determinar dónde está la leyenda urbana y dónde puede estar la realidad, pero sí es cierto que hemos visto en muchas ocasiones, os lanzo la pregunta a los tres, especialmente a través de la red de redes, ¿no?, de internet, hemos visto gente que dices, jolines, si no eran familia, esta gente son viajeros del tiempo, porque es que son exactamente iguales.
Sí, bueno, hay muchos casos que están expuestos, como dices, en las redes. Por ejemplo, el actor Nicolas Cage, también con un antiguo señor...
Perdona que te interrumpa, pero llamarle actor a este señor...
Hombre, no, que bueno, es uno de mis preferidos.
No, pues eso, yo es que le tengo un asco. Es como Keanu Reeves.
Que no tiene pelo.
Es como Keanu Reeves, da igual. O sea, es un señor que vale para una boda o vale para un entierro. Siempre tiene la misma expresión, pero en fin, ya está.
Sí, eso es verdad, eso te doy la razón. Pero bueno, independientemente de eso, hay una foto de este señor y una foto de un señor muy antiguo, que es que parecen dos gotas de agua, y así con bastantes más actores y gente conocida.
No sé si queréis comentar vosotros algo al respecto.
Sí, es que hay un montón, y de hecho algunos han ido a buscar hasta en el Antiguo Egipto, quiero decir.
No me digas.
Sí,
veo fotos en el Antiguo
Egipto. No, pero hay representaciones, por ejemplo, de Akenatón con Michael Jackson. Algunos han querido buscarlo, pero hay cosas que resultan llamativas.
Michael Jackson en el Antiguo Egipto, sí. Wow.
Yo no sé si has visto. Hay un reciente descubrimiento en Egipto de la tumba de una la hija de un faraón, de una mujer que en su tapa está, vamos, te recuerda poderosísimamente a la Marge Simpson, ¿vale?
No me digas.
Sí. Claro, dices, ¿cómo se van a inspirar los antiguos egipcios en Marge Simpson si Simpson estaba miles de años posterior? Bueno, claro. Pues ocurre que a veces nuestro cerebro cierra la imagen, es decir, no dejamos de hacer también cierta pareidolia o de buscar esos parecidos cuando en realidad nos los cruzaríamos por la calle y son cosas absolutamente distintas. Aunque es verdad que hay algunos relatos que pueden resultar inquietantes porque van acompañados de gestos. Hay muchas filmaciones, por ejemplo, de principios de siglo, que parecen estar mostrando o hablando por el teléfono móvil o que parecen estar utilizando ingenios que no pertenecen a esa época. Y eso es lo que ha hecho que muchos busquen su parecido, no en esta época, no en el vecino del segundo, como anticipaba antes, sino de una forma retrospectiva. Y podemos encontrar, por ejemplo, pues al doble de Justin Bieber, en el caso de Toby Sheldon, o, bueno, hay casos verdaderamente...
Toby Sheldon es el doble antiguo, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Efectivamente. Claro. Hay, insisto, hay muchísimos de dobles en la red de redes, podéis buscarlos como twins o como dobles, sí, y vais a encontrar famosos a tutiplén.
A ver, Jesús, yo esto te lo voy a preguntar a ti, que para eso eres el escéptico del jueves. Tenemos también el escéptico del martes, en este caso el escéptico del jueves. Es cierto que las imágenes de estas características que más se han difundido, por ejemplo, pues puedes ver a un Eddie Murphy, uh-huh, bastante centenario. Tienes también a John Travolta, que parece uno de los colonos que está llegando a Estados Unidos en ese instante.
Tienes, por ejemplo,
el señor del apellido raro, luego tienes al antiactor Nicolas Cage, en fin.
Alec Baldwin.
Esto al final se ha llegado a saber, pero es que a ver, o sea, es imposible que se parezcan tanto. Aquí yo entiendo que juega mucho también el Photoshop o la leyenda urbana o tal, o realmente estas fotografías, no sé si tú has investigado algo, has llegado a alguna conclusión, pero es que a mí me parece que es casi increíble, porque es que el parecido, o sea, no es un parecido razonable, es que son exactamente iguales.
Son exactamente calcos. Pues reconozco que son muchas, y sí que es cierto que, por ejemplo, en base a lo que comentaba Josep, hay algunas que, bueno, no se han conseguido como tal desmentir, y otras, sin embargo, sí que tienen quizá algún retoque un poquito forzando más la situación, porque hubo un boom precisamente de esta clase de parecidos. No obstante, precisamente en base a ese trabajo fotográfico que ya citaba Josep de François Brunel, se comprobó que efectivamente aquello del doble, no en cuanto a personalidad, que luego veremos también algunos ejemplos, sino físicamente, sin tener ningún tipo de conexión genética, es viable. Y hay personas que no solo tienen un doble, sino que son capaces incluso de sacar, no un triple, pero una persona más, una tercera, que también se parece. Por tanto, sí que rastreando, o sea, que podemos encontrar esos parecidos sin tener ningún tipo de vínculo ni de conexión a nivel genético, pero que casualidades de la vida acaban por parecerse. Y en el caso de los famosos, sí que hay algunas imágenes que parecen, si no ser ciertas, al menos tampoco haber sido desmontadas o rebatidas.
Mira, si tuviéramos que buscar un doble para cada uno de nosotros, yo creo que tú, sin duda alguna, serías lo más parecido a Harry Potter, que lo sepas.
Oh my God.
Sí, 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 sí. Bueno, con gafas, lógicamente. Es que las gafas hacen mucho, claro.
Las gafas ayudan.
Josep, yo creo que está...
El Capitán Pescanova.
Está clarísimo, ya, es el Capitán, sí, sí, Pescanova. O sea que... Laura, ¿quién podría ser? Laura, ¿quién podría ser?
Ay, Dios.
¿Quién os recordaría?
A ver qué dices,
No soy capaz de encontrarle parecido.
Vamos a ver, seguramente sería una vikinga de hace bastantes siglos, ¿no? Sí, seguramente si buscas ahí algún grabado de vikinga y tal, por ahí aparecerá Laura Falcó por la altura, en fin, porque seguramente es descendiente de vikingos. Aquí estamos convencidos de que eres descendiente por eso, ¿no? Por tu sangre sevillana, ya sabemos que en Sevilla estuvieron...
¿Y a ti a quién te echamos?
Bueno, si estuviera aquí, bueno, no lo voy a decir. No lo voy a decir porque es que esto va a sembrar... Esto es pólvora para el enemigo, ¿eh?
No.
Esto es pólvora para el enemigo, ¿no? Si estuviera aquí uno de nuestros queridos invisibles, que es un poco cabroncete, que es Óscar Herradón, es que no lo voy a decir.
Bueno, perdona. Hay uno que sí que podemos decir.
Pues eso.
No, pero hay uno que sí que podemos decir a Epic.
A ver.
Hablar.
Es verdad.
Por el moño, es Blas. Por el moño tipo loquillo, ¿no? Por el moño tipo loquillo. Bueno,
exacto.
Pues nada, ya tenemos cada uno nuestro doble, así que ya sabéis, podéis contribuir.
Ha quedado un poco disperso el de Laura.
Bueno, podéis contribuir a que nuestra vida sea absolutamente peor, diciendo, pues eso, aquí nos recuerda, por ejemplo, Laura Falcó. ¿A quién se puede parecer? Ya sabéis que en redes sociales...
Se van a llenar de memes las redes.
Verás.
En redes sociales, ya sabéis que estamos en Twitter, @colainvisibleoc, y también en Instagram y en Facebook, como el Colegio Invisible en Onda Cero, pues ahí podéis decir lo que consideréis oportuno. E incluso también, si habéis encontrado algún rostro actual que digáis, joder, ¿cómo se parece a este tal? Pues mira, puede ser divertido ver. Vamos a hacer una especie de estudio, ¿no?, entre nuestros invisibles.
Yo tengo que decir, y me parece que me acompañabas en ese viaje, nos acompañábamos, pues sí, vamos, porque no es que tú me acompañes a mí ni yo a ti.
Bueno, esto es una cuestión de edad, con lo cual te acompaño yo a ti.
No recuerdo dónde, pero nuestro querido amigo Paco el sevillano.
Paco de Sevilla, sí.
Me hizo entregar una foto que a primera vista dije, pero ¿cómo has hecho esto? pensando que era un Photoshop, porque estaba yo recostado con un perrete y era un amigo suyo de Sevilla.
No le digas.
Te lo juro. Y luego te enseño la foto que la tengo en el móvil conservada.
Quillo.
Pero digo, Quillo, ¿pero esto qué puede ser? Luego es verdad que cuando la hice rular, la gente no me encontraba el mismo parecido que yo le encontraba. Y me decía, no, es que esto es distinto o esto otro, yeah, tal. Pero así a bote pronto decías, ¡oh!
Joder.
O sea, que todos tenemos un doble, estoy convencido.
Ay, qué cosas. Bueno, oye, ya que estamos hablando de dobles, vamos a meternos en lo que es el ámbito más profundo de nuestras temáticas, ¿no? En lo que es la carnaza más paranormal, porque esto de las vidas dobles, y os pregunto de nuevo a los tres, ¿se podría, por ejemplo, etiquetar dentro de lo que es un campo de investigación controvertido, pero para mucha gente casi casi parte de una religión, como es la reencarnación?
Pues yo creo que sí, que no tanto por el aspecto físico como por la vivencia o recordar una vida que no es propia, que no es tuya, que es algo que pueden hacer en lo que se han dado en llamar experiencias prenatales, previas al nacimiento, que implican una comunicación prenatal extrasensorial. Y,
¿pero entre quién?
Verás.
Claro,
esto es lo que pone en solfa una española que se llama Raquel Machín, que hizo un trabajo fin de máster relacionado precisamente con el mundo de la reencarnación y las experiencias cercanas a la muerte, y había constatado en una encuesta en la que participaron 84 mujeres, que el 75% de las mujeres habían tenido sensaciones de comunicación con su feto antes del nacimiento. Y esos casos...
¿Y qué tipo de comunicación? Porque con el feto yo entiendo que una madre cuando está embarazada... O sea, es decir,
sueños premonitorios.
La comunicación la tienes, los movimientos del feto, las pataditas, no sé qué. Ahí hay una comunicación.
Mira, sueños premonitorios en un 41,93%.
¿Y eso no forma parte del miedo que tiene una madre a que de repente la cosa no vaya bien?
Verás, pregunto. Mensajes oníricos en un 23%, visiones y sensación de presencias que no le corresponden en un 18%, y lo que es bueno es que cuando haces un seguimiento de esas experiencias aparecen casos tan llamativos como el de Michelle, que es una chica que se define como sensitiva y que en su última
Michelle,
vida...
Michelle, sin nombres ni apellidos, ya está.
Voy a dejarlo así.
Vale.
Sí, conozco de todos apellidos.
Soy crítico hoy, ¿eh?
Pero dice que en sus sensaciones, cuando después nace... Porque ella, esas sensaciones le daban aversión a los aviones.
Sí.
Bueno, yo qué sé. Puede ser lo que me dices tú. Tengo miedo a que la presión, que no sé qué, le afecte, sí, a mi hijo, y podría ser algo mental o psicológico. Pero es que cuando nace su hija, Serafín, manda huevos ponerle Serafín.
Bueno, me imagino que será francesa.
Sí, sí.
Claro.
Le dice que la niña, que el piloto es maníaco, es decir, ya cuando habla, han pasado años, que el maníaco que puede hacer estrellar el avión, que empieza a tener miedo a los edificios altos, a tal punto que a ella le lleva a convencerse de que su hija es una víctima reencarnada del 11 de septiembre.
No me digas.
Y esto forma parte de un estudio de 20 casos de reencarnación, del que el que más increíble me parece, porque además ha ocupado interés por parte incluso de la televisión estadounidense, es el de Kate Wilson, un chaval que a los 3 años de edad empieza a despertarse por las noches muy asustado. Esto puede pasar, ¿eh? Sueños, terrores nocturnos,
sí,
los tienen muchos chavales, pero sus sueños nocturnos eran que los aviones estrellaban contra un edificio alto, y cuando él pasaba por los edificios altos, pues le entraba miedo, aprensión, hasta que un día, viendo un documental sobre el 11 de septiembre de 2021, los atentados del 11S, le dice a su mamá, ahí trabajaba yo, y esto desata... una aventura.
Una diarrea terrible. Me imagino que la madre se tuvo que ir al cuarto de baño de momento.
Molly, que es como se llama la madre, hasta entonces creía que todo eso eran paranoias de su hijo, yo qué sé, cualquier movida, porque hacía muchos dibujitos de gente saltando de edificios en llamas. El niño apuntaba muchas, joder, maneras, tanto que era incluso discriminado. Tenía muchos problemas en el cole por bullying y cosas por el estilo.
Vaya.
Y llega a decirle el nombre de la persona, el piso en el que se encontraba, detalles de los bomberos, de las cosas que utilizaron, y que él muere, le dice, en un techo que está pues bueno, que se ha desprendido y evita el paso al descenso, y ahí él termina muriendo ahogado.
¿Y tenía cuántos años cuando dijo esto el niño?
7 años.
¿7 años?
Sí.
Joder.
El caso es que, como los detalles...
Ahogado, ¿no? Será asfixiado, ¿no?
Asfixiado, sí. Cuando le da los detalles, la madre busca por el nombre un obituario y lo encuentra.
Y muere. Coincide.
Coincide con una muerte en el 11S. No ha revelado nunca la identidad de esa persona, a pesar de que en las redes sociales vais a ver que se dice que es Robert Pattinson, que es mentira, porque hay una película que se llama Recuérdame, sí, que acaba precisamente en el 11S y el nombre es el nombre del protagonista, que es el que hizo Crepúsculo, y todo esto era Robert Pattinson, que no Pattinson, con lo cual ha dado lugar a esa confusión. Pero el caso real, la comprobación es real, y luego las redes sociales, que tienen vida propia, han edulcorado una historia que a mí me parece maravillosa, porque primero, está demostrando que hay recuerdos que no nos son propios,
sí,
que estamos viviendo la vida de otras personas y la estamos viviendo fastidiando el duelo de otras personas, porque ahora tú ponte en el lugar de los familiares del fallecido. ¿Cómo reaccionarías cuando sabes que tu hijo se ha reencarnado en otra persona?
Bueno, primero tienes que creértelo.
Claro.
Eso es lo primero y fundamental. Claro. Y a partir de ahí, pues no sé. La verdad, sinceramente, no tengo ni idea.
Muchos episodios, es verdad, que son de personas creyentes en la reencarnación. Si no, no habría seguramente continuidad. Y es un dato que no se puede omitir. Que
claro,
hay que ser objetivo.
Bueno, ahora en la segunda hora vamos a hablar de si hay argumentos o no para creer precisamente en esta reencarnación, tratando el tema que estamos tratando, como la posibilidad de que efectivamente tengamos un doble, pero no en el presente, sino en el pasado. En el pasado. Pero, Laura, ha citado Josep el asunto este de, bueno, pues una especie de comunicación extrasensorial entre la madre y el niño que está dentro de la madre. Evidentemente aquí ninguno de los tres hemos podido vivir eso, pero ¿tú has tenido alguna experiencia de esas características?
Sí. Sí, además curiosísima.
Cuéntala.
Con mi hija, por ejemplo, no me apetecía, yo soy muy de dulce, pues no soportaba el dulce y solamente quería comer patatas fritas. Mi hija no soporta el dulce y se pega a tracones de patatas fritas, es lo que más le puede gustar. Pero con mi hijo me pasó a la inversa. Con mi hijo, el salado, no rechazaba el salado, pero no es lo que más me apetecía, en cambio me pegaba a tracones de chuches. Y mi hijo le encantan las chuches y el salado, bueno, vaya, lo tolera, pero no es lo que más le gusta. Entonces dices, ¿por qué? O sea, es muy curioso, es muy llamativo.
Es curioso. Pues mira, con esta reflexión nos vamos a ir, no sin antes contaros mi experiencia personal. A mi madre no le gustaba la cerveza y fíjate lo que son las cosas. Venga, que os dejemos con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio y enseguida regresamos. Estáis en el Colegio Invisible. It's a long way to the finish line. Got a hard road ahead. Anybody gonna stand in my way is gonna wish they were dead.
En unos minutos volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero.
Son las 2, es la 1 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
¿Qué tal? Muy buenas noches. España adelanta su llegada al objetivo de invertir el 2% del PIB en defensa. Será antes de 2029, lo ha anunciado esta noche Pedro Sánchez en su comparecencia al término de la cumbre europea, en la que los 27 por unanimidad han dado el visto bueno al plan de rearme europeo presentado por Ursula von der Leyen, que plantea una inversión de 800.000 millones de euros para defensa. Los 27 asumen que es necesario aumentar el gasto, también el nacional, y España toma nota y acelera la marcha. Responsable europeo, Jacobo de Regoyos.
El presidente del gobierno dice que el momento histórico lo exige, que hay que asumir responsabilidades en seguridad y defensa y, por tanto, el 2% del PIB se va a adelantar.
Pues es evidente que todos tenemos que hacer un esfuerzo anticipado respecto a lo que nos habíamos marcado antes, que era el año 2029. Por tanto, la respuesta es sí, y es lo que evidentemente informaré a todos los grupos parlamentarios la próxima semana cuando me reúna con ellos.
Pedro Sánchez admite, por tanto, que los gobiernos nacionales van a tener que poner más dinero, aunque le gustaría que también vinieran de Europa subvenciones y no solo préstamos.
El instrumento financiero, que son esos 150.000 millones de euros, que son préstamos. Nosotros creemos que tiene que haber préstamos, pero tiene que haber también transferencias. Es un debate que vamos a dar.
Por último, asegura que aunque el plan recoja la posibilidad de utilizar los fondos de cohesión para gastos de defensa, a España no le va a interesar.
La semana que viene, el jueves, Sánchez reunirá a los grupos parlamentarios para hablar de este asunto, salvo a Vox, y en las próximas semanas comparecerá en el Congreso para mostrar la postura de España. De esa cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea ha salido además un amplio respaldo a Ucrania, del que solo se ha desmarcado Hungría, más cercana a Rusia, que no ha secundado esa declaración en la que se mantiene que no puede haber negociaciones de paz sobre Ucrania sin Ucrania. Zelensky ha asistido como invitado a la cita, en la que la mayoría de los líderes europeos le han garantizado que seguirán a su lado. También la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que hablaba de tiempos excepcionales.
We are determined to invest more. To invest better.
Dice Ursula von der Leyen que quiere invertir más, mejor y más rápido juntos, que Europa vive una amenaza real, la rusa, y que por eso ha presentado ese plan de rearme a los líderes europeos. Emmanuel Macron, por su parte, ha insistido en su idea de la disuasión nuclear, que en el Kremlin han interpretado como una amenaza, acusando al francés de ser sucesor de Napoleón, de querer volver a esa época sin saber cómo acabó. Macron le ha contestado esta noche a Putin.
Napoleón menait des conquêtes. La seule puissance imperiale.
Diciendo que Napoleón lideró las conquistas y que la única potencia imperial actualmente en Europa es Rusia. Un imperialismo, dice Macron, de la historia y de la identidad de los pueblos, mientras que Europa quiere ser una potencia de paz. Más asuntos. Trump aplaza la mayoría de los aranceles del 25% a México y a Canadá hasta el próximo 2 de abril. Después de dar ayer un mes de margen al gravamen a los vehículos que vienen de esos países, el estadounidense vuelve a recular, accede ahora a aplazarlos de nuevo tras una conversación telefónica con los líderes de Canadá y de México. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunciaba el acuerdo y decía que le ha trasladado a Trump que los aranceles no tenían sentido ahora que están surtiendo efecto las medidas en la frontera contra el tráfico de fentanilo y contra la inmigración irregular.
De que lo que habíamos decidido de los 10.000 guardias en la frontera, la revisión en aduanas, pues nos estaba dando resultados. Entonces le dije, estamos teniendo resultados. Presidente Trump, ¿por qué ahora que puso las tarifas, pues cómo vamos a seguir cooperando, colaborando con algo que daña al pueblo de México?
Y parece Sheinbaum haber convencido a Trump, que ha agradecido a la presidenta mexicana su duro trabajo y su cooperación con Estados Unidos. Aquí en España el debate continúa marcado por la proposición de ley de PSOE y de Junts para delegar las competencias en inmigración a la Generalitat de Cataluña. Junts insiste en que el catalán será un requisito para obtener los permisos de residencia, mientras que en el gobierno discrepan. La ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, reiteraba ayer en Más de Uno con Alsina que la Constitución es clara en esto, que las lenguas no son un requisito, aunque siempre suman.
La lengua no es un requisito para denegar un permiso, para expulsar a una persona de nuestro país, para prohibir la entrada en nuestro país. A esta delegación de competencias se le va a aplicar la normativa vigente en materia lingüística.
El presidente del gobierno, preguntado por este asunto en Bruselas, lo ha zanjado diciendo que la ley de extranjería recoge que los inmigrantes conozcan la lengua del territorio correspondiente. Ha defendido ese acuerdo con Junts, se ha mostrado confiado en que logrará los apoyos en el Congreso de los Diputados. Así terminamos, volvemos con más noticias cuando sean las 3, las 2 en Canarias.
Síguenos por internet en OndaCero.es. Juan Antonio es un buen tipo. Alguien discreto, serio, formal. Excepto cuando se trata de Kiwi, su gato. Entonces, y solo entonces, Juan Antonio empieza a sonar así.
¿Pero quién es la cosa más bonita del mundo? ¡Eres tú! ¡Que sí, eres tú! Y el más consentidito, ¡que sí lo eres! ¡Que sí!
En fin, que cuando tiene que ver con animales, cuesta hablar con un tono discreto, serio y formal. En nuestro programa, como El Perro y el Gato, también nos cuesta hablar de nuestras mascotas con un tono serio y formal. Escucha a Carlos Rodríguez todos los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Es la 1 de la mañana. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche. Y te preguntas, ¿y ahora qué? Si hay expertos en llenar vacíos culturales, estos son Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Bienvenido al mayor club de lectura, cine, series y música.
La Cultureta Gran Reserva. Cada viernes a la 1:30 de la madrugada. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Has entrado en el Colegio Invisible con Laura Falcó y Lorenzo Fernández Bueno.
Bueno, que ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que estamos en el... Laura, dilo tú, que es que a mí esto no se me da bien.
Pues estamos en el Museo de Cera Madame Tussauds de Londres.
Que es un sitio, bueno, tiene su punto siniestro. ¿Y por qué estamos aquí? Pues porque os estamos hablando de vidas dobles, dobles vidas. Y nos habíamos quedado al final de la primera media hora del Colegio Invisible hablando precisamente de si la reencarnación sería, no sé si la demostración palpable, porque evidentemente no hay ni una sola prueba que demuestre que la reencarnación existe, por mucho que un niño pelón vestido de naranja coja elementos de un sacerdote Shaolin que ha fallecido hace 70 años y él es el reencarnado. Bueno, pues esto que cada uno se lo crea si quiere, pero ya que estamos hablando de la reencarnación, os lanzo la pregunta a los tres. ¿Sería esa prueba de que podemos tener una vida doble, triple, cuádruple? No lo sé cómo decir, porque realmente estaríamos hablando de una vida doble, pero en este caso seríamos nosotros en el pasado. ¿Qué pensáis?
Bueno, hay un estudio que es muy controvertido, como todos los estudios que vienen del mundo del espiritismo, claro. De la policía de Curitiba.
Esto es Brasil.
Brasil, y el, creo recordar que se llamaba Oliveira, el agente que, digamos, le saltaban falsos positivos en la base de datos de delincuentes porque las huellas dactilares, que son, en teoría, genuinas, únicas, distintivo de nuestra personalidad, saltaban de personas fallecidas en delincuentes actuales. Oh. Es decir, como que se estaba repitiendo ese determinado patrón. Entonces él lo relacionaba por su, digamos, creencia espiritista en que eran seres reencarnados que venían y conservaban las huellas dactilares de una vida a otra. Es para reflexionar.
Es curioso. ¿Vosotros qué pensáis, Jesús, Laura?
A ver, yo, claro, tengo una experiencia personal que no puedo obviar. Y una experiencia más muy llamativa que me pasó muy jovencita. Yo tenía un sueño recurrente en el que me solía ver en lo alto de una torre además de estas de piedra maciza, como si fuera un torreón antiguo, y en esa torre me veía al lado acompañada de un señor mayor, una chica que entendía que era como una hermana y gente que parecía de servicio. En un momento dado se oye como un tumulto abajo, me asomo y veo un cadalso y un señor que lo van a justiciar, rodeado de gente gritando. Yo me giro y le digo a ese señor mayor, ¿se puede evitar? Y él me dice, no, ahí se acaba mi sueño. Esto muchos años. De pronto, una amiga mía me presenta a una segunda persona, a una chica, ¿vale? Me dice, oye, tienes que conocerla porque además está muy metida en estos temas que también te gustan a ti, tal. Cuando nos conocemos, las dos tenemos la misma reacción y es que nos reconocemos. Es decir, yo reconozco en ella la chica del sueño y ella reconoce en mí la chica que estaba al lado suyo en el sueño. O sea, fue impactante. Las dos teníamos tenido el mismo sueño durante muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno, yo llegué a la conclusión de que desde luego eso tenía que ser pues algo relacionado con la reencarnación, porque si no, ¿cómo lo cuentas? ¿Cómo lo explicas?
Jolín, pues qué cosa más curiosa. Jesús, yo sé que tú...
No, reconozco, a ver, abiertamente y desde este momento que el tema de la reencarnación como fenómeno obviamente lo conozco, pero no al detalle quizá las investigaciones más relevantes al respecto.
Qué fino y qué elegante es.
No, pero reconozco que, y de hecho, si más adelante recuperamos el tema, es un tema en el que estoy empezando a leer un poquito más, todos los estudios quizá del representante absoluto de este fenómeno, que es el investigador Ian Stevenson, pero bueno, sí, por poner... Claro. Quizá un poco el no el punto más crítico, sino posibles explicaciones en un momento dado, sobre todo a fenómenos de reencarnación más leves o más ambiguos. Hay que aceptar que hay casos que, oye, aunque uno no se lo crea, son realmente extremos y como mínimo hay que tomarlos con más cautela. Pero aquí, en el terreno quizá de la explicación, pues las posiciones más críticas o más racionales dentro de la psicología se amparan mucho, por un lado, en fenómenos como podría ser los falsos recuerdos mezclados con una imaginación muy, muy activa, porque muchas veces en un momento determinado, ¿no? Por poner un ejemplo típico de muchos casos de reencarnación, ¿no? Si un chaval, un niño recuerda, por ejemplo, pues haber sido un soldado o un guerrero, quizás sea un recuerdo que en un momento dado pueda estar inspirado, ¿no? Por haber visto pues alguna película o haber escuchado alguna historia al respecto muy de pequeño, y después eso lo transforma, lo recupera como recuerdo propio. Esas posibilidades existen. Luego nos encontramos también ese síndrome, que así está catalogado como síndrome de falsa memoria, donde hay personas que creen con certeza tener recuerdos o haber protagonizado en primera persona recuerdos y vivencias que son completamente ficticios. Y después habría que estar ya en terrenos quizá más complicados, o sea, más crónicos. No sería una percepción en una persona normal, sin ningún tipo de patología ni nada por el estilo, que de repente pueda protagonizar una de estas cuestiones que hemos comentado, sino ya en cuestiones más complejas, como puede ser pues un trastorno disociativo de la identidad o de la personalidad, o una enfermedad como la esquizofrenia, que en un momento determinado pueda generarnos un poco esa confusión. Incluso podríamos rescatar ese fenómeno del déjà vu, ¿no? Del haber protagonizado un recuerdo o un evento varias veces a lo largo de nuestra vida. Esto, insisto, no es lo que muchos psicólogos o psiquiatras, quizá desde un punto de vista muy crítico, tratan de utilizar o de argumentar en contra de la reencarnación. Luego, por eso citaba a Ian Stevenson al principio, ¿no? Que es, pues eso, el máximo referente de estas cuestiones, pero a la vez, precisamente por ser el máximo referente, también el que está en el blanco de la diana de muchas críticas, sí que es cierto que sobre todo en los casos que él recoge en países como India y esta zona del planeta, que es donde está el grueso de sus investigaciones, pues hubo quien ha criticado, digamos, que muchos de los testimonios que él recoge estaban de alguna forma o podían estar alterados por el propio intérprete, por el propio traductor, al no ser él o al no hablar lengua nativa, podía haber determinadas informaciones que no se filtraran de forma correcta a la hora de llegar a Stevenson. Y luego, por otro lado, quien no descarta que algunos de esos, principalmente niños, que relataban casos de reencarnación, bueno, pues quizá el relato que estos niños contaban estaban de alguna forma condicionado o estaba construido de forma artificial o forzados algunos detalles precisamente para captar la atención de estos investigadores, teniendo en cuenta que el concepto de reencarnación tiene una dimensión mucho más profunda que la que podemos tener nosotros en
Occidente. Claro, te iba a decir, yo creo que ahí hay que tener en claro también que en un país donde lo normal es creer en la reencarnación, pues es más fácil que surjan testimonios de ese tema.
Claro, claro. Entonces, claro, es que bueno, aún,
o sea,
aún
a mí aceptando... me merece mucho más la pena un testimonio de un país que igual la reencarnación no,
claro,
es
por eso el que me llama mucho más la atención. El que comentaba Josep, que del 11S y estas cuestiones, rompe un poco la baraja, porque es eso, lo sacas no de lo que es su nicho cultural y se manifiesta en otro contexto, es verdad.
Sí, pero aún aceptando que existe un sesgo, que es inevitable que ese sesgo exista, no se reportarían casos de reencarnación si los padres, que son quienes lo identifican, no lo alertaran, y son los padres quienes tienen la creencia en la reencarnación. Hay casos cuanto menos llamativos. Estoy pensando no solamente Stevenson, hay un investigador de la Universidad de Virginia que se llama Jim Tucker, que ha reunido algunos casos fuera del contexto de la India, pero a pesar de eso voy a hablar de los de la India porque hay un aspecto que me resulta llamativo, o dos aspectos que me resultan llamativos. Uno es el de las mutilaciones. Sabéis que hay una tradición en la India de mutilar el cadáver de los niños fallecidos porque creen que van a volver con ese signo de identidad en su próxima vida.
O sea, sin un dedo, por ejemplo.
Por ejemplo, joder, le cortan un dedo y cuando nace otro niño y le falta un dedo, si es el dedo que le han cortado, dicen, este es el espíritu de tal. Bueno, hay un caso de Tucker en ese sentido muy llamativo en el que el niño, cuando crece, recuerda tantos detalles que se va a la casa de su antiguo padre y la familia le reconoce en diálogos establecidos con ese joven fallecido. Esto me parece brutal porque es para que te explote la cabeza. Ojo, es uno de entre no sé cuántos miles, pero también los hay fuera del contexto indio. Por ejemplo, recuerdo el caso de un chaval de 4 años que decía ser el cocinero en la Casa Blanca y daba detalles concretos que después pudieron ser corroborados. Es decir, es un tema complejísimo que, aún partiendo de la base que efectivamente existe un sesgo, relegarlo a un tema de doble personalidad o de esquizofrenia me parece una locura.
Bueno, yo siempre os he comentado que a mí la reencarnación me cae muy mal. Es un fenómeno que me cae realmente mal porque bueno, pues casi tan mal como Nicolas Cage, fíjate. Y es por el mero hecho de que no te acuerdas. Es decir, no sé para qué vale, porque realmente si todo se basa en pequeñas señales o, hombre, si te cortan un dedo y luego apareces en un dedo, pues a lo mejor es que...
No le puedes hacer la peineta a tu padre.
Pues hombre, si es que eso, hay una frase que dicen que esto es peor que pegarle a un padre, Josep. O sea, eso no es el mejor ejemplo, pero bueno, ya está, que lo que os digo, a mí no me gusta porque es un fenómeno que se basa en pequeñas señales, no hay una claridad, y si has vivido otra vida y no te acuerdas, ¿para qué demonios quieres saberlo? O sea, pues mira, pues prefiero no saberlo. Por cierto, hablando de dobles vidas, hay un fenómeno bastante curioso con un nombre no menos peculiar, que es el doppelganger. ¿Qué es esto?
Doble caminante se llaman también.
Esto es alemán, ¿no?
Sí, viene del alemán y es un doble especular que, bueno, se pierde su tradición a lo largo de la historia, ¿no? Los doppelgangers, no sé si lo digo bien, o doppelganger, que también se llaman así, nacen en el folclore alemán. Digamos que sería como la sombra de uno mismo, y ver esa sombra de uno mismo no es o no indica un buen rollo, presagia malas cosas. De ahí que como ese gemelo malvado o tu imagen especular no es positiva, en Alemania pues esto no se quiera ver, y de alguna manera entronca con la teoría del Bardorg, que podría explicar el Bardorg es una tradición nórdica que es la equivalente, ¿eh? Y utilizo el símil porque voy a contar el caso de una profesora en Letonia a principios del siglo XIX.
Esto, perdona, o sea, porque nos quede claro, estaríamos hablando de la parte oscura del ser humano.
Sí, sí, sí.
O sea, no es que sea un doble, es que eres tú mismo, pero en la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, una parte positiva y una parte negativa.
Sería tu doble especular chungo.
¿Y por qué se disocia?
No lo sabemos, pero tampoco sabemos por qué se disocia lo que llamamos bilocación. Es decir, hay muchos santos, esto ha sido tradicionalmente en el cristianismo como un elemento de santidad, el que tú pudieras salir de tu cuerpo y que te estuvieran viendo otros en otros lugares.
Pero esto no sería exactamente una doble vida, esto sería más bien que eres tú que sales de tu cuerpo, es decir, pues la monjita de Ágreda,
sí.
Sor María Jesús, por ejemplo, ¿no? Que se decía que estaba en su tierra y también estaba evangelizando a los indios americanos, es ella misma.
es ella misma. Lo que pasa es que uno no tiene conciencia del otro y el otro no tiene conciencia del uno. Por eso es el doble especular. Pero en el fondo está representando tus dos caras de la moneda. El yin y el yang. El bueno y el malo. El bueno sería la visión, digamos, real, física.
Más física.
Y la otra es más vaporosa, a pesar de que interacciona físicamente y lo ven todos los demás. Por eso quería contar el caso de Emile Sage, una mujer francesa de 32 años, que trabajaba en lo que hoy es Letonia, era maestra, y de repente pues se extiende el rumor de que tenía la capacidad de desmaterializarse y materializarse frente a sus alumnos. Esto es terrible, porque tú estás en la hora del patio haciendo alguna cosa endiablada y tienes el espectro de la profe espiándose.
Bueno,
una forma de decirlo, ¿no? Varios alumnos trataron de interactuar incluso con ese doble, pero ¡pum!, se vaporiza, se desaparece ante sus ojos. De manera que, claro, es una idea de un doble especular muy vaporoso, muy evanescente, ¿no?
Pero es que esto a mí me suena a leyenda urbana. Yo no sé vosotros qué pensáis, pero, o sea, es que estés en clase y de repente te desaparezca la profesora. Hombre, yo en el pasado a algún profesor no me hubiera importado, pero... pero jolines.
Pero fíjate que en esa línea hay otro fenómeno muy parecido, que yo creo que la raíz es lo mismo, que es un desdoblamiento, y hay casos, por ejemplo, que de familias que dicen que, por ejemplo, que una hora antes de que su familiar llegue a casa,
sí,
es como si la energía de ese familiar llegara antes y hace los mismos ruidos, las mismas acciones, los mismos portazos, todo igual, y al cabo de un rato llega realmente el familiar, y que saben con anticipación que va a llegar, porque esa especie como de doble, no sé si de energía, no sé cómo llamarlo, hace todo lo mismo que va a hacer el otro cuando llegue. Y eso es otra cosa muy curiosa.
Esto sería un poco...
Sí, es otra especie de desdoblamiento, sí, sí, extraño.
Digo que esto sería...
no te sí, dejamos sí, terminar. Espérate. Hay un palabra... bastante complejo, no sé si me saldrá bien, pero que está catalogado dentro de la psicología y que al menos podría encontrarse quizá en la base de la creencia en este fenómeno. El palabra como tal es eautoscopia, o también conocido de forma más llana y más cercana a este concepto del doppelganger, que sería el fenómeno del doble maligno. Y se trata, como digo, de un fenómeno psicológico en el que una persona percibe un doble calcado de sí misma, un doppelganger, generalmente fuera de su cuerpo, es decir, es capaz de verlo y casi como interactuar con él. Y la diferencia de otras experiencias, como las que comentaba Laura, ¿no?, de otras experiencias extracorporales que en un momento determinado quizá podríamos asimilar con este fenómeno, es que la persona experimenta esa dualidad de percepción y siente realmente, o sea, es consciente de que es un doble real, pero no solo eso, sino que es un doble chungo, es un doble que le genera sensaciones de figura maligna. De hecho, puede llegar incluso a generar en grados graves, digamos, de este síntoma, una confusión de identidad en la que el individuo ni siquiera está seguro de quién es el real, de cuál es el auténtico, ¿no? ¿Cuál es el doble y cuál es el original? Y sobre todo también esta eautoscopia, fenómeno del doble maligno, tiene alteraciones somáticas, como por ejemplo en un momento dado la sensación de ingravidez, la pérdida de control sobre el cuerpo. Bueno, y aunque está asociada también a determinadas enfermedades, cualquier persona en un momento determinado podría experimentarla. De hecho, hay investigadores...
Estamos hablando, perdona Jesús, estamos hablando de una percepción.
Es una percepción, absolutamente.
A tu lado se te aparezca tu doble y que sea malo, ¿no?
Exacto, al menos en lo que respecta, insisto, a este fenómeno, que además, quiero decir, ha sido investigado en laboratorio, hay experimentos e informes al completo. Por ejemplo, el neurólogo Olaf Blanke ha investigado este fenómeno estimulando de manera eléctrica determinadas áreas del cerebro e induciendo esa sensación en pacientes... sanos, en pacientes normales, es decir, la sensación de que estás viendo al otro yo de forma consciente. Por tanto, insisto, ¿no?, aunque este fenómeno esté reconocido dentro de la psicología, como siempre hay excepciones y siempre hay casos, sí que puede estar quizá en la base del origen un poco de algunos de estos fenómenos o alguna de estas creencias.
El Colegio Invisible, en Onda Cero.
El gran misterio, ¿no? Yo creo que el cerebro, sin duda ninguna, es capaz de hacer esto y mucho más. Antes de que digas lo que vas a decir, Josep, porque te veo muy lanzado y te veo con ganas de decir algo, sí me gustaría, con respecto a lo que anteriormente ha comentado Laura, ¿no? Esa sensación que a veces puede haber de que alguien ha llegado porque notas sus mismas reacciones, su misma rutina, y sin embargo no ha llegado, pues esto vendría a ser también algo parecido a lo que ocurre en un ámbito tan trágico, ¿no?, como puede ser la muerte, ¿no? Y es que una vez que se ha producido un fallecimiento, tiempo después hay quien asegura percibir esos mismos pasos, incluso hablamos de olores de la persona que se ha ido, de la colonia que utilizaba, que de repente te viene una ráfaga. Esto vendría a ser algo parecido, ¿no?
Sí, supongo, pero en este caso es curioso, porque además, te digo, hay bastantes informes, no es una cosa de un caso aislado. O sea, bastante gente que ha analizado el tema es como si esa persona tiene un nombre, no me hagas decirlo ahora porque no me acuerdo, es algo así como Bangor, un nombre parecido a eso, empieza por B, eso sí que me acuerdo, y lo que produce es eso, es como un desdoblamiento energético que hace que un rato antes de que tú llegues a un sitio, la gente oiga y perciba tu presencia como si tú estuvieras ahí. No es que te vean físicamente, pero que es que oyen que abres la puerta, que la cierras, que coges las llaves, que no sé qué, y de repente se asoman y ahí no hay nadie.
Y esto se puede trabajar, quiero decir, o sea, uno que quiere era de repente, ni idea, no es que te lo digo porque a la gente que tarda mucho, a los que siempre llegan tarde a las citas y a alguno conocemos, pues qué bien le vendría, ¿no? Sí. Que le pasara esto. Josep, no sé si querías comentar algo.
Quería complementar, más que con un doppelganger al uso.
Es que me encanta.
¿En qué pasaría si el individuo que tú estás viendo, que es un calquito de ti mismo, en realidad nada tiene que ver contigo, pero empieza a tener paralelismos contigo? Y hay un caso histórico que, a pesar de haberlo investigado en profundidad, no he podido determinar si es leyenda urbana o no, porque faltan elementos, de verificación, pero que veréis extendidísimo en internet, que es el que habla que el rey Humberto I de Italia, pues el día en el que fue asesinado, o el día antes en que fuera asesinado, se fue a una pizzería de Monza, en Italia, porque él tenía que presidir una competición deportiva al día siguiente, y el pizzero que sale a saludar al monarca, pues resulta ser una copia con delantal y cofia del rey. Entonces todo el mundo empieza a decir, ¡oh, pero si sois dos gotitas de agua y tal! Y el rey habla con este pizzero. Resulta que también se llamaba Humberto. Joder. Que habían nacido ambos el 14 de marzo de 1844 en la misma ciudad, en Turín.
Pues ya está, hijo bastardo.
Que la vieja capital de los duques de Saboya, pues hizo que crecieran allí, pero ambos se habían casado el 22 de abril con dos mujeres que se llamaban Margarita y sus dos hijos habían sido bautizados como Vittorio. Esto ya era el colmo, todos, ¡wow, increíble! No tanto le impresionó al rey que le dijo, tantos paralelismos, te vienes al día siguiente a la competición, te vienes ahí al palco conmigo y tal. Pero nunca llegó, porque mientras se acercaba tuvo un accidente y nunca llegó al palco. Bueno, esto...
A ver si mataron al pizzero.
Murió el pichero, pero es que ese día fue cuando Gaetano Brescia entre la
multitud. Ah, que el que murió fue el pichero. Claro, me estaba yo despistando.
Muere el pichero, vale. Pero el mismo día, insisto, como si fuera una vida paralela, como ocurre con estos doppelganger, el rey Humberto es asesinado. Eso es real, que el rey Humberto fue asesinado de un tiro, que además, curiosamente, ese día, no me digas por qué, él siempre llevaba, porque estaba amenazado de forma permanente, una especie de chaleco antibalas, primitivo chaleco antibalas, ese día lo había despojado, igual que la seguridad que llevaba su carruaje, pues estaba por uvas y el terrorista logró acercarse y pegarle un tiro al rey.
Entra con nosotros en el Colegio Invisible, martes y jueves de 1:30 a 3 de la madrugada, en Onda Cero.
como estamos viendo en esto de los dobles o de las vidas dobles, pues digamos que es un concepto muy amplio, en el que incluso también aparecen gente mala que mata a reyes, como ocurrió con Humberto I, que nos acaba de comentar hace unos segundos Josep. Pero ya que estamos con temas criminales y demás, hay que decir que también en el ámbito de lo criminal ha habido muchas vidas dobles, aquí sí en el sentido estricto de lo que es el concepto. Por ejemplo, Laura, ¿quién era Fred de Mara y por qué pasó a la historia de las vidas dobles?
Pues la verdad es que fue un personaje muy interesante desde el punto de vista psicológico. Hablamos de los años 40 y 50 y este hombre que se llamaba Ferdinand Waldo de Mara, pues cambió de nombre continuamente con la misma facilidad que uno cambia de ropa, vamos. De hecho, solía adoptar la profesión de aquellos con los que se iba topando y le parecían interesantes. Cuando apareció, de hecho, un libro sobre su vida y una película sobre él, El gran impostor, con Tony Curtis, se hizo tan conocido que cayó en una profunda depresión porque ya no podía hacer lo que solía hacer él con su vida, que era ir cambiando de atuendo, ¿no? Casi, casi. Mira, Fred dicen que pasó una infancia sin estrecheces, pero que el crack del 29 dejó a su padre en la ruina. Y él nunca aceptó el ser pobre, el tener que tomar una vida pues, con muchos problemas. El caso es que con 16 años decide irse de casa y lo primero que hace es unirse a una comunidad de monjes circenses, donde está casi 5 años, pero su vocación no es tan grande como para quedarse. El caso es que con 20 años se alista en el ejército y cuando se declara la guerra a Japón, decide desertar, porque claro, él no quiere ir a la guerra, lógicamente. Con lo cual, claro. Nuevamente, pues sale de ahí, deserta, y ¿qué hace? Pues cambia de otra vez de personalidad, coge otro nombre, y vuelve a ingresar en un convento del Cister, en este caso con la identidad de un compañero suyo del ejército. El caso es que coge el nombre de un compañero suyo del ejército para pasar desapercibido y se tira ahí un cierto tiempo, ¿vale? Cuando ve que ya la guerra ha pasado, dice, bueno, ya no me buscarán, sale y se va otra vez, en este caso, a la Marina. Pero aquí es más divertido, porque aquí, cuando se da cuenta de que no aguanta el ritmo de la Marina y que le parece extasiante, finge el propio suicidio, deja sus ropas al lado de un río y hace como que se ha suicidado. El caso es que antes de hacer eso, roba los documentos de un oficial llamado Robert Linton, que además de teniente era psicólogo, con lo cual ahí tenemos su siguiente profesión. Él pasa a ser Robert Linton, gran psicólogo, y empieza pues a atender consultas. Bueno. No, el señor era fantástico, hasta el punto que ya verá. El caso es que, bueno, da clases incluso de psicología en varios colegios y llega un momento que se vuelve a cansar y vuelve a decidir ingresar en otro convento. Pasa ahí otros años. Bueno, después de esto llegó a ser jefe de prisión, llegó a ser oncólogo, editor, profesor, sociólogo y especialista en niños. Bueno, o sea, yo no sé este hombre, o sea, la capacidad que tenía para inventarse, pero además, claro, de hacer bien su profesión para que nadie lo detectara, lo cual no parece nada fácil, desde luego. El caso es que lo que Fred ignoraba es que el FBI seguía tras sus pasos, no por las múltiples personalidades, sino porque había desertado del ejército, ¿vale? Y en este caso, pues cuando lo detectan, lo enganchan y lo llevan a la cárcel. Dado la situación, aunque lo fue condenado en principio a 6 años, por su buen comportamiento solo cumple 18 meses en la cárcel y sale, y claro, continúa con su aventura, ¿por qué no? El caso es que se une a los hermanos de instrucción cristiana, donde conoce a un joven médico, Joseph Krill, con quien habla muchísimo de cirugía. Esto le lleva a su siguiente salto y quizás el más famoso, y es que luego de estudiar varios libros de medicina y haberse apasionado por el tema gracias a su conocimiento del tema por Joseph Krill precisamente, decide embarcarse en la Marina Real de Canadá como el doctor Joseph Kirk, precisamente. Bueno, llega al punto de que estando embarcado, el país entra en guerra y tiene que ir, en este caso no se larga, sino que continúa ahí, y llega a hacer 16 exitosas Anda. Operaciones, incluso amputaciones y todo. De hecho, lo tienen como un héroe todos los que viajan con él. Un tío que no había estudiado medicina, que lo único que había hecho era conversar con un médico y leerse algunos libros. Imagínate la situación.
Madre mía, qué fuerte.
Bueno, tal es la historia que, claro, sale hasta los periódicos como héroe. El caso es que...
No, claro, para no salir. Claro,
el caso es que, ¿qué ocurre? Que la madre del auténtico médico da con uno de estos diarios y lo denuncia. Dice, oye, que este es mi hijo y mi hijo no está ahí, mi hijo está en un hospital tranquilamente pasando consulta. El caso es que lo detienen, pero en este caso, debido precisamente a que era considerado un héroe y que había hecho un buen trabajo en la Marina, deciden no encarcelarlo, sino deportarlo a Estados Unidos de vuelta, ¿vale? Y ahí, pues vuelve a continuar con su historia. Lo que pasa es que cada vez le va costando más, porque su cara ya empieza a ser conocida. Y claro, lo que ocurre finalmente es que ya cuando cuando sale la película de Tony Curtis, el hombre coge una depresión de caballo porque ya no puede volver a fingir otra personalidad, y dicen que, bueno, que se abandona hasta que muere.
Bueno, buena historia, ¿eh?
Esto roza lo patológico.
Historión, ¿no? De sí, cuidado. Sí, ¿no? O sea que, Laura, cuando hablamos también de dobles vidas, ¿no? Y en este caso, pues no muy bien intencionadas, se relacionan con famosos, con grandes banqueros, y al final incluso acaba resultando que son hasta asesinos. ¿Te parece que hablemos de Christian? A ver, el apellido, que tiene un apellido. Gerhardsteiner.
Ya lo has dicho tú, yo no lo voy a pronunciar, me has librado, gracias.
Vale, así mejor.
Si tiene sus telemendengues el tema.
Bueno, pues ¿quién era el Christian?
Pues mira, esto empezó con un chico alemán de apenas 15 años, que nació en un suburbio de Baviera, era hijo de un pintor y una costurera. El caso es que, bueno, siendo adolescente, conoce una pareja de turistas norteamericanos que viajaban a Alemania y usa sus nombres para falsear una recomendación que le permita entrar en Estados Unidos como estudiante de intercambio. El caso es que en 1978 va a Connecticut y logra alojarse en la casa de una familia presentándose pues como Christian Gerhards, o sea, una versión más abreviada de ese crucigrama de apellido.
Muy bien, mejor.
¿Vale? El caso es que era un hombre audaz, sobresalía además como una facilidad brutal para aprender idiomas y una personalidad realmente de un actor de Oscar. En poco tiempo el hombre perfecciona su inglés, pareciendo realmente no solamente autóctono, sino además, bueno, casi de la nobleza. Empieza a vestirse como los hombres de la High Society, afirma que es descendiente de la Casa Real Inglesa, y entre tanto, en aquella primera casa en la que se había hospedado como estudiante, los residentes, los vecinos, empiezan a preguntarse dónde están los caseros porque ya no se les ve. Pero eso ya solucionaremos luego qué pasó con ellos. El hombre decide ya hacerse pasar entonces ya por un productor de Hollywood. Él dice que ha llegado desde Sudáfrica, que es un poderoso financiero, que colecciona además arte, que es pariente de los reyes británicos, pero aún le falta llegar a lo que fue su golpe maestro. Y es que llega un momento en que empieza a presentarse como Clark Rockefeller, nada más y nada menos. El caso es que nadie se atreve a dudar, porque él además atestigua y dice que sus padres murieron en un accidente de ruta, que él es banquero independiente, que maneja el flujo financiero de varios países asiáticos, que además es amigo personal de George Lucas, de Britney Spears, del canciller alemán Helmut Kohl. Además dice que tiene la llave de todos los edificios Rockefeller del mundo, que bueno, el tío es brutal, o sea, el tío, la historia que se monta es brutal. Llega incluso a afirmar que él sabe información secreta de los servicios secretos, como por ejemplo que sabe perfectamente, por ejemplo, que a Lady Di la asesinó la Casa Real Británica. O sea, se marca una cantidad de faroles que no te puedes ni imaginar.
Bueno, eso claro. Claro, eso es lo que él dice, porque bueno, la Casa Real Británica seguramente tiene muchas dudas, bueno, a ese respecto.
Pero él afirma que lo sabe de buena tinta y que tiene filtraciones, sí, y que está metido en todos lados. El caso es que de pronto conoce a Sandra Boss, que sí es una super ejecutiva, una consultora de McKinsey & Company, licenciada por Harvard, bueno, una mujer que realmente tiene un perfil deslumbrante y que se gana muy bien la vida. Ella se ve deslumbrada por él y cree realmente toda la historia y se casan. Tienen una hija llamada Rake, y la vida aparentemente sigue, pero llega un momento que ella se da cuenta de que él no ingresa nada en la casa. Es más, lleva una vida totalmente brutal de gastos, pero a base de las cuentas de ella. De hecho, llega a vaciarle prácticamente las cuentas. El caso es que Sandra se harta de ese desplume, empieza a intuir que algo no va bien y decide contratar a un detective privado que pues descubre realmente que el personaje que hay detrás pues es el que es, ¿no? El caso es que esta mujer pide el divorcio, pero se ve obligada a aceptar que su ex visite a la hija 3 veces al año. El caso es que él comete un error garrafal. Y es que en una de esas visitas secuestra a su hija de 7 años y se refugia con ella en un departamento que alquila en Baltimore. Claro, se supone que la intención era extorsionar a Sandra, ya que había sido totalmente desvelada su identidad y ya le iba a costar mucho volver a poder estafar a alguien, pues empiezas a intentar pues estafar a su mujer, extorsionarla para que le dé dinero a cambio de la niña. Pero ¿qué ocurre? Que fracasa, porque Sandra lo denuncia, la policía ataca a Boss, acaba deteniéndolo y Además, poco tiempo después se descubre, en 1994, que los dueños de la primera casa donde él estuvo, precisamente esa casa donde estuvo como estudiante, pues cuando los nuevos propietarios de esa casa van a hacer una piscina, que se encuentran al excavar el terreno, pues los huesos de aquellos señores que en un principio vivieron con él. Fuerte. O sea, vamos, un personaje.
Tétrico, tétrico.
Bueno, pues como veis, vidas dobles que a veces tienen unas malas intenciones terribles. Por ejemplo, otro de los que vivió una vida doble engañó a propios y extraños y acabó siendo un terrible asesino, Jesús, fue Jean-Claude Romand.
Pues sí, esta historia es tan tremenda que incluso el autor francés Emmanuel Carré la contó en su libro El Adversario, después incluso de cartearse con este personaje que desde una edad muy temprana mostró, pues eso, como suele ser por desgracia típico en estos perfiles, no una inteligencia notable, una personalidad muy reservada, y toda su historia de doble vida o de farsa comienza en el segundo año de la carrera de medicina, porque él se matricula en la Facultad de Lyon en el año 71 y en el 74, como digo, durante su segundo año de estudios, no se presenta a los exámenes finales, y esto marcó el inicio de esta vida falsa construida sobre una serie de engaños y falsedades, porque en lugar de admitir su fracaso, este personaje, Roman, optó por fingir que había completado sus estudios. No sé yo qué tendrán los de las dobles vidas con la medicina, que muchos optan como por esta carrera. Bueno,
pues hombre, depende, si eres un poco asesino a veces ahí tienes una serie de elementos que te pueden ser muy útiles.
Te vienen bien. Pues él optó por fingir que había completado sus estudios, que había obtenido el título médico, y a partir de entonces hizo creer a su familia y amigos que trabajaba ni más ni menos que como investigador médico en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Lo hizo durante 18 años en los que mantuvo esta fachada, alegando estar involucrado en investigaciones pues de diferente tipo, tener contacto con figuras políticas destacadas. No permitía, por ejemplo, que su mujer, amigos o familiares le llamasen al trabajo, porque realmente él no estaba en ningún trabajo, y lo que hacía era que pasaba el día, pues como hemos visto a veces en las películas, ¿no?, deambulando por los alrededores, recopilando folletos, haciendo estafas piramidales, pidiendo dinero a amigos y a familiares cercanos que precisamente confiaban en él, porque, hombre, un médico de la Organización Mundial de la Salud no debería generarles ningún tipo de problema. Y como digo, financiaba su alto estilo de vida mediante este tipo de estafas en las que sacaba grandes cifras de dinero que él prometía invertir después en proyectos en Suiza. Bueno, este dinero lo utilizaba para mantener a su familia, pero a medida que las demandas de devolución de dinero van aumentando y por tanto las sospechas sobre su verdadera ocupación crecen, Roman se ve completamente acorralado, y es donde el giro de historia adquiere unos tintes terribles, ¿no? Porque el 9 de enero de 1993, en un intento desesperado precisamente por evitar que se desenmascare toda su historia, comete una serie de asesinatos atroces. Primero mata a su esposa, Florence, que la golpea con un rodillo hasta matarla. Después dispara a sus dos hijos de 7 y 5 años mientras dormían en sus camas. Pero es que en ese mismo momento va a casa de sus padres, a los padres de este personaje, de Jean-Claude Romand, y también los asesina. Incluso acaba con la mascota de los padres, que era un perrito. Y después de asesinar a sus padres, vuelve a su casa. Y aquí tiene otro giro tremendo. Él la impregna de gasolina, se mete dentro intentando suicidarse con los cadáveres de su familia dentro, con tan mala suerte de que los bomberos llegan a tiempo y consiguen salvarle la vida a este asesino. Es encarcelado, su mentira queda completamente destapada después de haber asesinado a mujer, hijos e incluso padres. Y finalmente, cuando pasa, es condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Salió en libertad tras 26 años de condena en el 2019, y es verdad que en la cárcel tuvo una especie de transformación mística rara y acabó, de hecho, ahora mismo, lo que hizo es que en esa libertad condicional que se le concede, se fue a una abadía benedictina y allí, bajo condiciones de vigilancia, es donde está viviendo este personaje que, como digo, fue reflejada su historia en la novela y película El Adversario.
Déjame decir, Lorenzo, que hoy día el tema de los dobles o de la suplantación de personalidad es más fácil que nunca, porque la tecnología nos lo pone a huevo.
Sí, sí, sí.
Hemos tenido recientemente noticias de esas suplantaciones de Brad Pitt que han supuesto miles de dólares de personas de estafa, que se enamoraban de un deepfake, es decir, de una a veces ni siquiera elaborada, super cutre.
Recordemos, claro, además, Josep, pues estamos hablando de un Brad Pitt que no era él, que decía estar muy enfermo y solicitaba a la enamorada persona, pues solicitaba cantidades de dinero para poder proceder a su cura, como si Brad Pitt le hiciera falta dinero. O sea.
No solo eso, es que el hombre no tiene ni redes sociales y, sin embargo, no es un caso aislado. Han habido varias personas en diversos países del mundo que han caído en este mismo fraude de...
Lo que pasa es que yo ahí siempre me pregunto en qué cabeza cabe que Brad Pitt se vaya a fijar en ti. Claro. O sea, en ti o en mí o en quien sea. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, me parece alucinante que alguien pueda creer eso. O sea, porque si me dices que se hace pasar por un tío guapo, pero un tío anónimo, que se pueda enamorar, mira, aún me lo creo que pueda la persona llegar a ser tan ingenua para caer. Pero que te creas que es Brad Pitt, me parece alucinante.
Claro, bueno, este es el daño que provocan películas como Notting Hill, por ejemplo, ¿no? Sí. La gente se piensa que, bueno, en fin. Querías comentar, Jesús.
Muy rápidamente, y aparte de hacer un llamamiento de alerta a todo esto que comenta Josep, ¿no? Y todos los fraudes digitales y estafas, sin ser nosotros ni yo mismo Brad Pitt, por supuesto, pero a mí ya me ha llegado algún comentario de amigos cercanos. Bueno, eso habría que preguntárselo a Óscar Herradón. Pero no, a mí me han llegado ya avisos de amigos cercanos. Claro, nosotros que además estamos en la radio, que nuestra voz se puede falsificar de forma muy sencilla porque hay mucho archivo.
Tú la pistas,
de gente que ha recibido llamadas diciendo: hola, soy Jesús del Dragón, necesito X dinero. Quiero decir que si en un perfil de baja escala como el mío ya se producen, hay que tener mucho cuidado con este tipo de estafas.
De hecho, los especialistas en ciberseguridad ya recomiendan a día de hoy tener una palabra de seguridad, por ejemplo, en tu círculo interno, porque...
Anacardo, por ejemplo.
Anacardo. Entonces tú resulta que recibes una llamada con mi voz diciendo: Loren, estoy en apuros, necesito 2.000 euros para poder salir del país, no sé qué.
Pues te digo que te lo preste Laura. O sea, que te dejo el
teléfono. Bueno, o eso, Laura, o simplemente que si alguien generoso te llama y te dice un mensaje de este estilo, decirle: oye, un segundo que ahora te llamo. Cuelgas y llamas al teléfono de tu familiar, que es otra de las opciones que te dan.
Ya, pero supuestamente elaboran la historia diciendo que no tienes batería, que te está llamando desde el teléfono de no sé quién.
Más complejo,
hay un viajero que recientemente me llamaba.
¿Para pedirte pasta?
Precisamente porque habían utilizado su teléfono y hoy día hay máscaras que te permiten hacer que aparezca el número de esa otra persona. Es decir, que un hacker puede elaborar perfectamente una, digamos, coartada para alimentar esa doble personalidad y crear un falso personaje que puede... Esto es argumento cinematográfico, como el de, que no lo hemos hablado, el de las mellizas o las gemelas que se triscan al cuñado jugando a una historia y la otra, y al final esa doble vida, esa doble historia puede acabar con cosas realmente terribles.
Bueno, pues un hacker motherfucker en este caso, ¿no? Que rima. Oye, antes de terminar, no quiero dejar pasar la oportunidad de algo que me resulta muy curioso, porque siempre se ha visto en el cine reflejado, especialmente cuando hablamos de grandes dictadores o hablamos de presidentes un poquitín polémicos y demás, siempre se ha dicho, ¿no?, que había no un doble, sino varios dobles que en ocasiones eran los que intervenían para evitar que si había un atentado o lo que fuera, pues el presidente o el dictador del turno se fuera para el otro barrio. Esto es real, ¿no?
Sí, sabemos, por ejemplo, que Hitler, que Fidel, que Franco, que Putin, que Michael Jackson, por...
Michael tenía
su doble, porque era un personaje claramente antisocial. Pero es que hay gente que se gana la vida suplantando esa personalidad. Es el caso del doble de Cristiano Ronaldo, que hace...
No.
Sí, hay de todo. Es decir,
pero bueno, no es que Cristiano lo haya contratado.
No,
es claro. El tipo, claro, pues se parece...
Parecido, igual que hay un doble de Michael Jackson que sigue haciendo sus bailes, su movida, y se gana la vida suplantando su personalidad. Es decir, que no solamente es la holografía, sino que a veces la biología puede ayudar. Pero me parece más significativo esos casos de los que, por ejemplo, doy cuenta en uno de mis libros, en Casualidad, que es el caso de Neil Thomas Douglas, un señor así orondo, con su barbita, que se sube a su avión con destino a Galway, a Irlanda, y en el asiento que a él le corresponde se encuentra a un tipo que es una gotita de agua clavadito a él. Claro, tío se lo queda mirando diciendo: ¿perdón? ¿Y como la gente se gira y mira, empiezan a reírse, porque el parecido es tan extraordinario que, bueno, llama la atención. Pero es que eso abre, por así decirlo, una sinfonía de coincidencias, porque resulta que al llegar a Irlanda, los dos estaban hospedados en el mismo hotel.
Venga ya.
Que los dos decidieron, después de tomarse una ducha y hacer sus cosas, irse a tomar.
Sus necesidades, sí, claro,
tú no marcas terreno cuando entras a un.
Sí, joder, Josef.
La bruto.
Es que no puede evitarlo.
Bueno, venga, el caso es que se van a tomar una cervecita, cada uno por su lado, pero coinciden en el mismo pub. Con lo cual, esto que aparentemente es una coincidencia, ¿no? Encontrarte con tu propio doble, al final acaba desembocando en bueno, lo que puede ser una profunda amistad entre ellos, porque a partir de ahí pues hacen por conocerse.
Bueno, hay que decir que en este caso seguramente nuestros queridos invisibles que estáis ahí al otro lado de estos micrófonos, pues tendréis en imagen en la cabeza esa imagen, precisamente esa fotografía de estos dos personajes dentro del avión riéndose, mirando a cámara, exactamente iguales, se parece muchísimo. Hay que decir que no eran iguales, no, porque uno era muy alto, uno era muy alto, claro, y el otro digamos que era el gemelo Tamagotchi, ¿no? Por decirlo de alguna forma, era más bien pequeñajo.
Sí, o sea que a veces no todos la. Yo recuerdo otro caso, que es el de
Will. Pero rapidito que nos vamos.
Este es rapidísimo. Will West, detenido. Penitenciaría de Leavenworth en 1903. Ah. Y fíjate, si voy para atrás, porque a partir de ahí las huellas dactilares van a servir para efectivamente la
identificación.
¿Por qué? Porque el funcionario de prisiones que tiene que hacer la filiación de este tío que acaban de llevarle, dice, tú ya has estado aquí. Y el tío le dice, no, es la primera vez, yo soy inocente, es la primera vez que me traes. Sí, esto me lo dicen todos. El tío se va, busca en los archivos y encuentra la foto de un pavo clavadito a él, que encima se llama William West, igual que él.
Toma ya.
Sin el nombre, digamos, cortito. Y que es una gotita de agua. Entonces le hacen las huellas dactilares, o le toman las huellas dactilares, y efectivamente son dos personajes distintos.
No me digas.
Esto confirma que todos tenemos un doble. Dicen que hasta 7 dobles de nosotros mismos.
Pues venga, que nos vamos.
Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting till the evening comes. Watching the ships roll in, and I watch them roll away.
Pues voy a hacer una pregunta, porque claro, aquí si uno cree en los dobles o no, en las dobles vidas, es una estupidez. Por lo tanto, lo que sí os voy a preguntar es, en vuestro caso, a ver, Laura, por ejemplo, ¿tú qué harías si un día, yendo de viaje, te encontraras de repente con alguien que es exactamente igual que tú?
Me primero flipar. Y segundo, pues seguramente, ¿no? Y seguramente, pues acercarme y hablar, porque me llama la atención, ¿no? A mí me ha pasado una vez una experiencia de este sentido curiosa, no de encontrarme yo con un doble, pero sí de venirme una persona, pero vamos, no convencida, sino lo siguiente, que yo vivía en Ibiza, que no sé qué, no sé cuánto, o sea, me explicó toda una historia, y la chica, bueno, me decía que si no era yo, que realmente que tenía un doble en Ibiza, y que, bueno, no sé, te quiero decir, pero no, si a mí me pasara, si me encontrara con esa persona, seguramente me gustaría conocerla, y es una cuestión de curiosidad.
Claro. Bueno, Jesús, te toca.
Pues yo acercarme y darle las condolencias. Le preguntaría si el parecido es solo exterior y superficial o también está tan tocado el po. Pero desde luego sería una experiencia chocante. Yo creo que sí, desde luego.
Bueno, yo sé, tú.
Bueno, yo le estaba enseñando
la grabadora.
No, le estaba enseñando la fotografía a Loren, en la que evidentemente no soy yo, pero parecía. Y cuando así a bote pronto vi aquello, la sensación fue: a ver, ¿cómo has hecho esto con Photoshop? A partir de ahí.
Déjame verlo otra vez, es que no sabía que me estabas enseñando eso, porque claro, no me he fijado bien. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, no lo vamos a colgar en redes sociales.
Le da un aire, le da un aire.
Bueno, un aire, digamos una ligera brisa. Vamos a dejarlo en ligera brisa.
Pero la sensación fue, qué cosa más rara, ¿no? Me estás enseñando. Con lo cual, pues...
Te iba a preguntar cuál de los dos es.
Si el perro o yo, ¿no? Ya. Bueno, pues eso, que en el fondo es, yo creo que entraría en un cierto paroxismo, ¿no? No saber qué hacer o no saber qué reaccionar, o probablemente me partiera la caja de risa y nos invitáramos, porque él tendrá seguro más pasta que yo, a tomar una cerveza.
Yo tengo muy claro lo que haría.
¿Así?
Precisamente lo que has dicho. Irnos a tomar una cerveza juntos. A ver, Josep, pero antes de salir corriendo de este colegio invisible o de este museo de cera, que sinceramente, es que a mí estos sitios me dan un mal rollo, Laura, si te ocurren unos sitios, es que de verdad no podíamos haber ido a un sitio más amable, yo qué sé, es que, bueno, en fin, según van cayendo las horas, esto va cogiendo un aire enrarecido. En fin, vamos a las cosas que no están enrarecidas, sino que son, pues eso, ¿no?, planteamientos que hacemos para quienes estéis al otro lado, pues en estos días que no escuchéis el Colegio Invisible, pues podáis hacer otras cosas, como por ejemplo es leer la revista Historias del Año Cero, pero también, pues eso, ya que esto es un programa pensado para viajar, pues se pueden hacer cosas de este estilo, ¿no, Josep?
Viajar y asistir a jornadas culturales como las que tenemos organizadas ya en Madrid el próximo día 29 de marzo, una jornada en la que repasaremos distintos enigmas de la historia con personas tan interesantes como es el caso de Ana María Vázquez Hoyz, de Laia San José Beltrán, de David Botello, de Juan José Sánchez Oro, de Luis Pastor, entre otros. También tenemos dos viajes.
Un plantel brutal, ¿eh?
Brutal. O sea,
estamos hablando
brutal.
De una gente que juntar a esta gente no es fácil.
Y tenemos todavía algunas plazas para el viaje a Sicilia de Semana Santa.
Concretamente dos, así que atentos, que solo quedan dos plazas. Es un viaje súper exclusivo en el que, bueno, pues se van a ver cosas muy, muy, muy interesantes.
Y que tendrá lugar entre el 12 de abril y el 19 de abril de este año, aprovechando la Semana Santa y aprovechando a unos guías excepcionales, como es el caso de Laura Falcó.
Bueno, pues nada, ya sabéis que todos estos datos los tenéis en espaciomisterio.com y en Viajes Prisma. Venga, yo sé, tuyo.
.com.
Laura Falcó en Onda Cero. Don't think sorry's easily said.
Don't try turning tables instead. Ay, qué penicada. En fin, Laura Falcó, que a ti, bueno, es que decirte que te escucho el martes, no lo sé, porque con la línea viajera que llevas, esto es casi casi una
incógnita. Que uno acabe con todas las grabaciones va a estar un poco complejo, pero bueno, intentaremos hacer algo.
Bueno, si no estás tú, estará tu doble, así que habrá que buscarla. Venga, que nos escuchamos, y si no, pues que vaya muy bien. Jesús Ortega, que a ti mañana sí te seguimos escuchando, ya sabéis que los viernes don Jesús Ortega Rubio tiene un programa de radio, El Dragón Invisible, que es una mirada escéptica a estos temas que tocamos cada semana en el Colegio Invisible, a partir de las 12 de la noche, ya sabéis. Pues eso, Jesús, qué un placer, a ti sí que te escucho el próximo jueves.
Seguro que sí, un abrazo, hasta la próxima.
Capitán Pescanova.
Pues nada, nos vemos en la mar.
Que ha sido un placer absoluto y nada, pues dentro de una semana un poquito más.
Seguimos en Onda Cero.
Lo dicho, que os dejamos con nuestras compañeras de No Sonoras. Nosotros regresamos dentro de 7 días y hasta entonces, tanto vosotros como vuestros dobles, que sean muy felices.